la mejor manera de entronizar dentro de cada uno ese famoso y a la par enigmático reino de Dios es rigiéndose por las pautas del Sermón del Monte. Tú quieres ejercer de creyente. Tú tomas por modelo a Jesús. Apuestas por un seguimiento. Buscas criterios que te ayuden a vivir. Los encontrarás en el famoso Sermón del Monte. Tal como lo descubres en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí está la síntesis de lo que implica conectar con el reino, adentrarse en la oferta que Jesús nos brinda a través de su mensaje, invitándonos a convertirla en nuestro propio proyecto de vida. ¿Qué se entiende por Sermón del Monte? Un discurso, el más largo de todos los evangelios, que ocupa nada menos que 3 capítulos. Jesús va rodeado de gente, en un momento determinado sube al monte y comienza a hablar. No cometas la ingenuidad de pensar que las cosas ocurrieron así. Ese discurso lo elabora el evangelista Mateo, apoyándose en recuerdos muy lejanos de lo que en su momento llegó a proclamar Jesús. No pierdan de vista. Jesús lanza su anuncio en torno al año 30. El evangelista Mateo redacta su obra allá por el año 85. Han pasado 55 años, tiempo más que suficiente para que los recuerdos se hayan llegado a desvanecer. Por eso el autor sagrado, apoyándose en las enseñanzas de Jesús, resume lo que hoy entendemos como su gran proyecto ético y elabora con los retazos de sus recuerdos ese famoso discurso en el cual no hay unidad de un tema a otro y forma con una especie de código de comportamiento. Si tú o yo, o ambos, conseguimos ajustar nuestras vidas a las exigencias del Sermón del Monte, podremos blasonar de seguir a rajatabla las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo conseguirlo? Escudriñando un poco el contenido de este discurso. El pueblo judío llevaba siglos autoconvinciéndose de que un creyente, si se quería salvar, tenía que cumplir a pies juntillas lo prescrito por la ley de Moisés. El observante tenía garantizada su salvación. Fieles a esta creencia, los judíos fueron retando el futuro. De repente irrumpe en su historia un personaje extraordinario, cuyo nombre es Jesús, y desmonta todos sus planteamientos religiosos, ofreciendo uno que transpira novedad. El discurso o el Sermón del Monte, exigencias tiene muy pocas, pero les anticipo, son muy duras y cuando menos muy difíciles de cumplir. El evangelista, para que los lectores que a la par nos mantenemos como creyentes. No nos desanimemos, nos edulcora el planteamiento del tema con las famosas bienaventuranzas. Piensen en una iglesia románica, por dentro muy oscura, su fachada preciosa. Esa fachada son las bienaventuranzas. Solázate con ellas, porque cuando te adentres en el interior, te va a sobrar oscuridad. Blíndate contra ella. ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas? Primeramente, ¿cuántas son? Lo sabemos, 8. No vamos ahora a describirlas, pero sí a recalar en alguna de ellas. Felices los que tienen hambre. Felices los que tienen sed. Felices los que son perseguidos. Lo diga quien lo diga, el que tiene hambre, feliz no es feliz. Llénale el estómago y te podrás entender con él. Pero no digas que una persona a quien la están acosando y persiguiendo debe sentirse feliz. A quien tiene sed, que debe saberse feliz. La felicidad va por otro lado. ¿Por qué en las bienaventuranzas se nos lo presenta así? Antes de responder, se impone completar el tema con una nueva pregunta. ¿Qué hay que entender por felicidad? Nos hablan siempre de felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? La respuesta la brinda la tradición griega por un lado y la tradición semita por otro. Tú y yo, englobados en la cultura occidental, arrancamos de la antigua Grecia, donde la filosofía, la especulación, imponía normalmente su ley. ¿Qué entendían los griegos y qué acostumbramos a entender tú y yo por felicidad? Lo expongo de una manera gráfica. Una meta a la que todo ser humano se sabe invitado a llegar. Y dentro del conjunto estamos tú y yo. ¿Dónde está la meta? Es un símil. En la pared de enfrente. Yo me pongo en camino. Me estoy aproximando a ella. Estoy a punto de tocar el muro. Mas he aquí que ese muro se me comienza a deslizar hacia atrás. Cuanto más rápido voy, más rápido es el deslizamiento. Nunca lo logro amarrar. La felicidad se me escurre. Yo estaba convencido de que de un momento a otro lo iba a conseguir. Craso error. Se me está cada vez alejando más. Ese planteamiento de la filosofía griega lo asume la tradición cristiana, lo convierte en doctrina y a los creyentes nos dice más o menos lo siguiente: tranquilo, aunque en este mundo la felicidad se te vaya alejando, te garantizo que la encontrarás en el más allá. ¿Y qué hago en este mundo? Me dicen, atravesar el valle de lágrimas. Para ese recorrido yo no necesito el mensaje de Jesús, lo puedo hacer solo. Si Jesús me ofrece algo maravilloso, es para que eso me ayude a ser feliz. Me dicen que lo seré en el más allá. Yo quisiera lograrlo en el más acá. No me dan respuesta. Me remiten al valle de lágrimas. Y ese, más que bien, lo que acaba es haciéndome mal, porque me sume en la desventura. Sí, en el más allá seré feliz. Mientras tanto tengo que aguantar las desventuras del más acá. Eso es lo que se concluye encuadrando el concepto de felicidad en el módulo de la filosofía griega, que es el tuyo y el mío. Jesús habló para semitas. Jesús era un semita. Mateo, el autor del Evangelio, era también un semita. Y da la extraña coincidencia que estos la felicidad la entienden de otra manera. La entienden de otra manera. Los semitas, al no tener sentido de abstracción, siempre parten de lo concreto. ¿Qué es la felicidad? Algo maravilloso que tú día y día, día tras día, tienes que ir almacenando, recolectando dentro. Pongo un caso concreto. Una persona se está muriendo de hambre. Tú te encuentras con ella, la llevas a una panadería y le compras una hogaza de pan. La persona agraciada se siente dichosa, más dichosa te sientes tú, porque acabas de hacer una obra buena, se ajusta a tu forma de plantear la vida. Esa obra buena, métela dentro, se convierte en un gramo de felicidad. Mañana haces 7 obras buenas, mételas dentro. Son 7 gramos de felicidad. 7 más 1 suman 8. Día a día vete coleccionando acciones buenas. Cuanto más metas dentro, más abultará tu felicidad. La felicidad se va consiguiendo día a día, momento a momento. Es la forma como la entiende el pueblo semita, que goza de una mentalidad muy distinta de la nuestra. La felicidad no hay que proyectarla hacia el más allá, sino conectarla con el más acá. Si tú a lo largo de tu vida consigues meter dentro 80 kilos de felicidad, esa y no otra será la que vas a disfrutar eternamente en el cielo. El cielo se gana en la tierra. A fuerza de acumular valores que llevan el etiquetado de felices. Jesús de Nazaret, cuando lanza su discurso a través del relato de Mateo, se dirige a personas que comparten la mentalidad semita y las anima diciendo: aunque seas pobre, tú puedes ser feliz. No importa, el pobre puede ser feliz si yo, a pesar de mi pobreza, tengo arrestos para introducir dentro de mí 1 o 23 acciones buenas. Voy acusando la presencia de la felicidad. Felices los que hacen esto. Felices los que hacen lo otro. No lo entiendas como acostumbramos a hacer. Felices los que tienen hambre. No es así. Ánimo los que tienen hambre. Porque si se comportan de acuerdo a mi mensaje, por más que la hambruna los carcoma, no dejarán de acumular felicidad dentro de sí. Esa es la gran enseñanza que nos brinda Jesús. Muy bien, a pesar de lo que me va acosando a lo largo y a lo ancho de mi existencia, ¿cómo yo ajustarme al mensaje de Jesús? Pues cumpliendo unas cuantas normas. Los judíos estaban convencidos de que si cumplían lo prescrito por la ley de Moisés, entonces serían totalmente felices porque se conseguirían salvar. La ley no tiene fuerza para infundir felicidad. La ley sirve para lo que sirve. Es mala la ley, ¿qué va a ser mala? Pero sirve para lo que sirve. Arranca de los famosos 10 mandamientos, y sobre todo las escuelas rabínicas los comenzaron a desglosar, y en tiempos de Jesús los habían conseguido verter nada menos que en 613 normas concretas. A más número de normas, más difícil es llegarlas a cumplir. Y hay circunstancias en las cuales, para cumplir una norma, tienes que quebrantar otra. No es que no quieras hacer, no te queda otra alternativa. Y transgrediendo una norma, estás quebrantando la ley. Lo van a ver con un ejemplo. Dentro de las normativas elaborada por la tradición judaica, cuando un judío varón nace, a los 8 días se tiene que circuncidar. Esa es la norma. Como lo mismo que nosotros, como católicos, tenemos la norma de ir a misa los domingos. La cumplamos o la dejamos de cumplir. Nosotros, como gracias a Jesús, damos más importancia al tema del amor que al estricto cumplimiento de la ley, lo vemos desde nuestro punto de vista. Pero el judaísmo se aferraba a la ley. Y una norma dice, cuando nace un niño varón, a los 8, no a los 9, no a los 7, a los 8 días se tiene que circuncidar. La ley no entiende de símbolos. La ley entiende de letra. Eso es lo que dice. ¿Lo tomas o no lo tomas? ¿Qué pasa si nace un niño durante el Shabbat? Durante el Shabbat no se puede hacer esfuerzo ninguno. Es una norma. Si el niño nace durante el sábado, eso no se puede retardar. Habrá que circuncidarlo 8 días después, que también coincide con el sábado. ¿Qué haces? Si lo circuncidas, quebrantas la norma del reposo. Y si reposas, quebrantas la norma de la circuncisión. Es que yo no quiero quebrantar ninguna. No depende de tu intención. Hagas lo que hagas, una norma por fuerza la tendrás que transgredir. Y eso se aplica a otros terrenos. Por eso la ley, al desglosarse en tantas normas, resultaba casi imposible, por no decir de todo punto imposible, conseguirla cumplir. Jesús viene a aligerar el tema. Le dice, yo voy a dar muy pocas normas. Y da muy pocas. En el Sermón del Monte hay muy pocas normas. Si yo cumplo las que me da Jesús, ¿puedo sentirme auténtico creyente en su mensaje? La respuesta es que sí. Pero no te alegres antes de tiempo. Jesús da pocas normas. Unas difíciles de cumplir. Otras aparentemente absurdas, y otras incumplibles. Eso se ve a través de las llamadas 7 antítesis. Se dijo a los antiguos, yo os digo ahora, las famosas 6 antítesis del Sermón del Monte. No vamos a escudriñar cada una de ellas y su contenido, pero sí acercarnos un poco al mensaje que nos intentan transmitir. el Jesús de Mateo, allá en la parte alta del monte, no tiene empacho en afirmar. Se dijo a los antiguos, no matarás. Yo en cambio os digo, si alguien molesta a su hermano, que se enfrente al juez. Si alguien le dice estúpido, que sea llevado al juez. Si alguien le llama renegado, que se queme en la ajena del fuego eterno. Oye, eso es duro. Yo en un momento de euforia, a ti te puedo llamar tonto, estúpido, no sé cuántas cosas más. Oye, Jesús, es duro. No se dará cuenta que somos limitados. Claro que se dará. Y entonces, ¿por qué lo dice? Tengamos paciencia. Sigamos un poco ese recorrido. Si al ir a ofrecer sacrificios, lo traduzco al lenguaje actual. Si al ir a misa, ¿te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti? Primero ve, reconcíliate con tu hermano y después asiste a la celebración de la misa. Eso, puesto por escrito, suena muy bien, pero es incumplible. ¿Por qué? Lo que Jesús me dice, si un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. Oiga usted, no soy yo el que tiene algo contra él, es el que lo tiene contra mí. No está en mis manos la reconciliación. Me desborda. ¿Por qué me lo está pidiendo a mí? Y el Jesús de Mateo no por eso se inquieta. Sigue firme en sus propósitos. Si alguien te pide que le acompañes una milla, tú acompáñale dos. Yo voy en coche. Salgo de Madrid. Una persona me detiene, me dice, ¿me puede llevar a Ávila una milla? Yo le digo, súbase, y la llevo a Salamanca, 2 millas. Le echo la Pascua. Le echo la Pascua. Y si esto es así, ¿por qué es así? Porque me lo pide Jesús. El Jesús del Sermón del Monte no cesa de desconcertarme. Me pide cosas que a mí me encantaría poderlas cumplir, pero no lo puedo, unas porque me parecen absurdas y otras porque no me siento con fuerzas para llegarlas a cumplir. Analicemos un poco más. Me dice, si alguien te da un bofetón en la mejilla derecha, tú ponle la izquierda. Hombre, con los años la adrenalina se va calmando. Pero si uno es joven y de repente, sin que medie argumento para ello, alguien te asesta un bofetón, tú sin poderlo remediar, ves que tu mano sale de ti para responderle con otro. Es superior a tus fuerzas. Es superior a tus fuerzas. ¿Y por qué me lo pide Jesús? Hay un detalle al respecto. Los zurdos, yo soy zurdo, somos excepción. Lo normal es que las personas sean destras. Fíjate, tú tienes a una persona enfrente a ti. Pégale un bofetón, será la mejilla izquierda el que lo reciba. Porque habla de la derecha. Porque abofetear así era signo de desprecio. Y el Jesús de Mateo lo que te dice, si sufres desprecio por mí, tú no lo evites. Acéptalo, encájalo. Lo de Charles de Foucault. Le despreciaban, le vilipendiaban, se reían de él. No me importa. Yo me mantengo fiel a la espiritualidad de mi desierto interior. Jesús sigue dando pautas, sigue marcando directrices, Pero llega un momento en el cual yo me planto y le digo, renuncio a cumplir lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué es lo que me exige? Algo muy sencillo. Se dijo a los antiguos, amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo os digo, en cambio, amar a vuestros enemigos. Hasta ahí podríamos llegar. Antes de seguir adelante, les diré que la primera parte se dijo a los antiguos, amad al prójimo, odiad a vuestros enemigos. En todo el Antiguo Testamento no encontrarás una sola expresión que te invite al odio con respecto a los enemigos. A los enemigos se les podía evitar, se les podría de alguna forma disculpar, recriminar, pero odiar como precepto mosaico, eso jamás entró en la contemplación de la ley. El autor sagrado lo presenta así, le llamamos Mateo, para acentuar más la ley del contraste, para que los lectores, que a la par somos creyentes, conectemos más fácilmente con la exigencia de Jesús. Él me exige amar a mis enemigos. Yo a un enemigo, y a ti te pasa lo mismo, amar lo que se dice amar, no lo puedo amar. Le podré perdonar, lo podré disculpar, lo podré tolerar, pero amar lo que se dice amar, yo a un enemigo nunca podré amar. Alguien preguntará, ¿por qué es tan categórico? Porque las cosas son así. Y lo voy a intentar compartir. Verán cómo no resulta tan difícil entender. Dios es el amor. Y al crearnos a su imagen y semejanza, dentro de cada uno de nosotros, introduce un pequeño caudal de amor. Somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios, repito, es el amor. Dentro de ti, igual que dentro de mí, Dios, al hacernos a imagen suya, por decirlo de alguna forma, para entendernos, ha metido un kilo de amor. Hemos nacido con un kilo de amor dentro. Se va desarrollando la vida. Y a lo mejor tú, debido a tu generosidad, a tu compromiso, a tu entrega y a la ayuda que incesantemente estás recibiendo de Dios, has conseguido que ese kilo se convierta en una arroba. Dios te ha ayudado, pero tú has cooperado con él. Y resulta que dentro de ti no tienes un kilo, tienes 10 kilos de amor. Afortunado, siéntete afortunado, afortunado, porque puede darse que yo solamente haya conseguido acumular 3,5 kilos. Tú tienes mucho más amor que yo, pero ambos disponemos de un amor tremendamente limitado. Ahora piensen que ese amor sale de nosotros. Porque el amor tiene que ser dialogante. Tiene que conectar no solo con el otro o con lo otro, sino también con los otros. Imagínate que esa arroba de amor sale dentro. Y va en busca de seres humanos para amarlos. O sea, el amor da de sí lo que da de sí. El de Dios, inagotable. El tuyo y el mío, depende del bagaje que hayamos logrado introducir. Tú 10 kilos. Pues tu amor, al salir de ti, alcanza 10 kilómetros a la redonda. Para entendernos. 10 kilómetros a la redonda. Y en el kilómetro número 11 no llega el amor. Tu amor no da de sí. Tu amor no da de sí. Saca conclusiones. A quienes quedan dentro de su radio, tú les puedes amar. A quienes quedan fuera, no vas a lograrlo. Porque tu amor no da más de sí. Tu amor no da más de sí. No es cuestión de querer o no querer. Es cuestión de poder o no poder. Si tu amor alcanza 10 kilómetros a la redonda, todo lo que quede dentro del círculo puede ser objeto de tu amor. Lo que quede fuera, no lo puedes amar. No porque no quieras, no porque seas rácano, sino porque tu amor da de sí lo que da de sí. Y es que eso no lo sabe Jesús. Me imagino que saberlo, tiene que saberlo, igual que tú y yo lo conocemos. ¿Por qué nos lo pide? Nos ha pedido lo de la mejilla. Nos ha pedido lo de lo insulto al juez o a la ajena. Nos ha pedido lo de una milla o que se convierta en dos. Nos ha pedido cosas desconcertantes. Bien que mal, me quedo perplejo. Pero me está pidiendo que ame a mis enemigos. Yo no lo puedo hacer. Entonces le increpo a Jesús. Por favor, explícate un poco mejor. Y él lo hace. Y al hacerlo me dice, mi mensaje no es ley. Mi mensaje es evangelio. El pueblo en el cual yo he nacido, el que supuestamente habla es Jesús, lleva siglos intentando cumplir la ley. Y por más empeño que ha puesto, no ha logrado saberse feliz. Yo, en cambio, brindo un mensaje de amor. Quien engarza con él podrá saborear las delicias de esa felicidad que el nombre de Dios venga a ofertar al ser humano de a pie. Lo que yo brindo no es ley. Lo que yo ofrezco es evangelio. ¿Para qué se da la ley? Para que se cumpla. La ley no tiene entrañas. La ley es la ley. Haz esto, no hagas lo otro. ¿Para qué se da el amor? Para que se viva. Para que se viva. Y cumplir no siempre es sinónimo de vivir. La persona que intenta regular su existencia por el flujo del amor trata de convertirlo en normativa de vida. Y esta, cuando tenemos que afrontar una situación concreta, nos invita a admitir que con frecuencia nos faltan fuerzas. Tú estás a dos kilómetros. Mi amor alcanza a uno y medio. A mí me encantaría amarte, pero es que mi amor no da más de sí. Me desazono. No. El mensaje de Jesús es evangelio. El evangelio será para que se viva. ¿Cómo lo vivo? Postrándome de hinojos ante Dios y diciéndole esta actitud de fe. Por favor, aumenta el amor que llevo dentro. Y con tu ayuda, si hoy alcanza un kilómetro y medio, mañana alcanzará dos, pasado alcanzará tres, y cada vez irá alcanzando un círculo mucho más amplio. El tema de la fe, del depositar la confianza en Dios, lo que Jesús quiere entre sus seguidores, no es forjar héroes, sino creyentes. Y el creyente, ante todo y todo, y ante todo y sobre todo, tiene que depositar por entero su confianza en Dios. Al pulsar su limitación, se siente interpelado por la fuerza de esa divinidad que es amor pleno, que al hacernos a su imagen, nos ha metido un destello dentro. No para que lo guardemos con todo celo, sino para que lo activemos. El amor o se activa o languidece. El amor no es estático, es una realidad dinámica. Dios nos lo ha ofrecido para que lo consigamos activar. ¿Cómo? ¿Cumpliendo leyes? No. La ley no entiende el lenguaje del amor. Jesús habla siempre en esos conceptos, en esas categorías, y dice, si cuando te encuentras con alguien que es enemigo tuyo, ves que no le puedes amar porque te falta por dentro amor, acude a Dios y pídele que te aumente tu caudal personal. Y en haciendo así, lo que hoy te resulta imposible, mañana te resultará viable. Todo depende de cómo crezca o decrezca el flujo del amor, ese amor del que habla el mensaje de Jesús. No se instala en el ámbito de los afectos, de los efluvios. Ah, es que yo amo mucho a una persona. No, se tiene que aposentar, tiene que aposentar en el ámbito de la vida. Tu vida tiene que ser testimonio de si amas o dejas de amar. Tu vida habla por ti. Si tu vida es algo mezquina y la quieres enriquecer, no cometas la torpeza, la cometió el pueblo judío, de pensar que lo vas a conseguir cumpliendo más leyes, cumpliendo otras nuevas y dejando de hacer lo que otras te llegan a prohibir. El mundo de la ley no encaja con el flujo del amor. Lo que te pide el Dios que actúa a través del mensaje de Jesús es que te postres de rodillas ante el Dios inefable y le pidas su ayuda. Eso se llama fe. Fe no es aceptar un cúmulo de creyentes. La fe es un compromiso, es un abandono. La teología del abandono de Charles de Foucault, al cual también aludí en la primera de las tres exposiciones. Y dejar que Dios te vaya enriqueciendo por dentro con flujo de amor. Y lo que hoy lo ves como imposible, mañana te resultará posible. No te preocupes por si vas a llevar una milla o vas a acompañar dos millas, por si alguien te asesta un bofetón. Lo que Jesús quiere es que se incentive dentro de ti la apertura a ese Dios que actúa para conseguir que su amor se vaya intensificando cada vez más en lo más profundo de tu alma. Cuando eso se convierte en un logro, tu vida se ha llegado a enriquecer, tu amor se ha expandido. Y entonces no tienes que pensar en amar a tus enemigos. Es que la persona que hace una semana era enemiga tuya, al aumentar el flujo de tu amor, hoy se ha convertido en amiga. El gran referente es Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, él personalmente no tiene ningún enemigo. Su amor da la vuelta a todo el planeta Tierra. Son los demás quienes le tienen por enemigo a él. ¿Por qué? Porque en los demás el amor suele brillar por su ausencia. Él contiene dentro todo el inagotable arsenal de ese flujo amoroso que los creyentes identificamos por Dios, con Dios. Por eso Jesús muere amando a todos. Tú y yo no vamos a lograr nunca asemejarnos a Él. No es un tema de imitación, es un tema de seguimiento. Como creyentes nos sabemos impulsados, invitados a seguir los pasos de Jesús, cada uno a su ritmo. No te angusties. Imagínate, es un símil, que Jesús es una gacela. Pues lleva la velocidad de la gacela. Tú y yo somos tortugas, pues llevaremos la velocidad de la tortuga. ¡Qué desespero! Mira qué rauda va la gacela. Nadie te pide que la imites. Lo único que se te exige es que la sigas. A tu ritmo, si no tienes otro. Para seguir sin compromiso a Jesús, hace falta verter en módulos de vida el reto de su mensaje, tal como aflora en el Sermón del Monte. Por eso les decía al empezar que el contenido de ese discurso contiene las bases para fundamentar una ética, la tuya y la mía, acorde con el mensaje de Jesús. Y en eso consiste ser cristiano. Tú podrás decir, es que yo cumplo todas las normas que me da la Santa Madre Iglesia. mil respetos para ti. Eso está muy bueno, pero es que no es suficiente. Es que no es suficiente. Si por dentro no acumulas amor, el cumplimiento de las normas no te acaba enriqueciendo. Te convierte en una persona casi autómata. Podrás ser una excelente cumplidora, pero distas mucho de conseguir ser una excelente creyente. El que actúa de acuerdo con la invitación de Jesús, se deja inundar por el Dios que actúa, consigue que su fuerza amorosa se adentre en su interioridad, aumentando su caudal de amor. Y de esta forma, quien ayer era tu enemigo, hoy se ha convertido en tu amigo. Ese mensaje, desde mi punto de vista, no tiene desperdicio. Y con ello vamos a dar por terminada.